En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Queremos ser una iglesia sin hogar, una iglesia que camina, que busca siempre la paz, la caridad y estar cerca de quienes sufren. Con estas palabras del primer discurso del Papa León XIV, comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. Hoy, 16 de mayo, día en que celebramos a San Ubaldo y felicitamos también a Valentina por sus 2 añitos. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la nueva sección de Piedad Popular que ha creado nuestro obispo Don Jesús, y para ello nos acompañará su responsable, Silvia Cobos. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas, y nuestro compañero Maxi Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Novios, Sexo y Bodas. Recientemente nuestro obispo Don Jesús ha nombrado una responsable diocesana de la sección de Piedad Popular en nuestra diócesis de Astorga. Ella, Silvia Cobos, es compañera del archivo diocesano, a quien saludamos y a quien le damos la enhorabuena. Buenos días, Silvia.
Muy buenos días, Ángeles. Encantada de estar aquí contigo.
Igualmente, bueno, enhorabuena en primer lugar por ese nombramiento y esa confianza que ha depositado Don Jesús en ti, en esta responsabilidad. Eres responsable, pero es una responsabilidad importante la de la Piedad Popular.
La verdad es que sí. En primer lugar, me gustaría aquí en las ondas dar las gracias públicamente al señor obispo, a don Jesús, por esta confianza, porque realmente, como acabas de decir, la piedad popular es algo muy amplio, es un término amplio y que creo que va a conllevar mucho trabajo, pero él me ha hecho esas orientaciones, eso es lo que él concretamente le gustaría que se pudiera desarrollar, y desde luego para mí es un honor poder aceptar este cargo y desarrollarlo dentro de pues mis capacidades y con toda la voluntad que pueda aportar.
Además, como decimos, la piedad popular engloba sobre todo las cofradías, ¿no? Muy importante en nuestra diócesis de Astorga, en la iglesia en España, pero aquí en Astorga y en toda la en toda nuestra iglesia particular, fundamental, ¿verdad? Tú ya además lo conocías previamente porque has estado vinculada mucho tiempo, ¿no?, a la Junta Pro Fomento de la Semana Santa. Entonces tienes esa experiencia ya previa en formar parte de un órgano pues que coordina de alguna manera, ¿no?, a cofradías.
Así es. Yo, bueno, desde niña formo parte de las cofradías de Astorga, colaborando en varias y con cargos. Si lo puedo decir, sin menospreciar a ninguna, que las quiero a todas por igual. Para mí la Semana Santa de Astorga es muy importante, pero en los Caballeros del Silencio, y luego efectivamente fui vicehermana mayor de la Junta Pro Fomento. Entonces, efectivamente, yo conozco desde dentro cuáles son las fortalezas, las debilidades, cómo se comporta una cofradía, sus necesidades. Entonces, bueno, pues ese conocimiento, esa base, creo que es muy importante, es un germen importante para poder ahora establecer esa relación mutua con los cofrades, con los hermanos mayores de todas ellas, porque no hablamos solamente de Astorga, hablamos de la diócesis. Entonces conozco las cofradías de Astorga, pero tengo la responsabilidad de conocer también al resto de cofradías, cómo funcionan y, como decía antes, cuáles son sus necesidades para poder trabajar con ellas conjuntamente.
Ya ha habido esa primera toma de contacto, ¿no?, que el nombramiento fue hace unos meses, ¿no?, pero esa primera toma de contacto quizás fue la reunión, ¿no?, de la semana pasada, en la que tú, como responsable, acompañada del vicario de pastoral, pudiste pues compartir ideas, ¿no?, y pusieron a los sacerdotes que tienen cofradías al frente en sus parroquias de tu nuevo cargo y de las responsabilidades que vas a desempeñar.
Así es, efectivamente, el nombramiento ya estaba hecho tiempo atrás, pero la primera reunión que hemos mantenido fue precisamente el día de San Juan de Ávila. Están siendo, cada acontecimiento en días importantes, porque la firma de la delegación fue el día 5 de marzo, que fue miércoles de ceniza, el primer día que yo tengo el primer contacto con los sacerdotes implicados en la Semana Santa y responsables fue el día de su patrón, de San Juan de Ávila, y yo creo que, bueno, pues está todo como muy, muy apadrinado. Y bueno, pues eso también me reconforta a mí para poder desarrollar esta labor. Y sí, estuve con ellos, estuvieron cada uno de los delegados de las zonas, concretamente de las cofradías, y ya pusimos una primera reunión, una primera toma de contacto de cómo vamos a llevar todo este trabajo conjunto. Y en principio, bueno, yo tengo un primer nivel de actuación a nivel personal para conocer a las cofradías, como decía, cómo están trabajando, cuáles son sus necesidades, y luego tendremos un primer encuentro con los hermanos mayores y presidentes y hermanos mayores, presidentes de cofradías, hermandades y archicofradías de la diócesis, y con las juntas mayores, evidentemente, y con los sacerdotes. Ya vamos a dejar pasar, estamos en un tiempo, está todo el tema del jubileo, que a Astorga también va a acudir. Los sacerdotes tienen mucho trabajo, luego el verano por el medio, está también la coronación canónica, entonces lo vamos a llevar al mes de octubre. Uh-huh. Pero bueno, iremos informando debidamente de ese calendario que vamos a establecer y de esas bases, los principios de este trabajo, uh-huh. lo vamos a ir contando. Y yo ya voy a empezar a tomar contacto con las cofradías.
Uh-huh. Además, en el Estatuto de la Curia hay una serie de responsabilidades, ¿no? Que tú como responsable y que esta sección, ¿no? Es una sección dentro de la, no lo hemos recordado, dentro de la Delegación Episcopal de Peregrinaciones, Piedad Popular, que es de lo que te vas a encargar, Turismo, Santuarios y Camino de Santiago. Hay una serie, pues eso, de ideas, ¿no? Y de temas que tienes que desarrollar para llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, Silvia, destácanos algo.
Pues mira, de todas estas, lo has dicho muy bien, uh-huh. dentro de la sección de Piedad Popular, lo que se ha recogido como prioritario, luego, claro, una vez que trabajes con ellos, quizá aparezcan otras necesidades que habrá que entender y poder resolver. Pero en principio, como más importantes, es ofrecer esa orientación concreta a la actuación pastoral que ya desarrollan las cofradías y las hermandades, pero asesorándolos, acompañándolos y establecer pues pautas de actuación, sobre todo en la formación cristiana. De cómo lo están haciendo ahora, que yo he de decir que trabajan, son, para mí son ejemplos dentro de lo que es la piedad popular, que es una expresión de fe. Las cofradías son un número muy grande de personas que consiguen, bueno, pues poner a disposición del resto de la sociedad el culto pues a una imagen, a celebraciones de devoción. Entonces eso para mí va a ser prioritario y es uno, como digo, de las secciones que hay que desarrollar. Otra, pues muy importante también, y eso al estar dentro lo he detectado y ahora además es un hecho que hay que resolver, es colaborar con la Curia Diocesana y con las cofradías respecto a los trámites burocráticos de actualizar, renovar los estatutos de las cofradías, los que tengan que hacerlo, que son muchas, para agilizar esos trámites y orientarlos en las necesidades tanto a nivel canónico como a nivel civil, de tal manera que esos estatutos estén de acuerdo a la normativa vigente canónica y a la normativa que pueda civilmente puedan tener pues esos derechos jurídicos reconocidos. Entonces uh-huh. eso es una labor importante porque me consta que hay varias cofradías que necesitan y adolecen de esas renovaciones. De la misma manera, ese trabajo conjunto, como si fuera, pueden verme como esa persona que voy a estar como puente de unión uh-huh. entre todos estos trámites, ese trabajo conjunto necesario para poder conseguir esto y a lo mejor no. Sea una figura para poder agilizarlo uh-huh. Y resolverlo.
Claro. Muy importante esa labor.
Esa labor yo creo que es muy importante porque, uh-huh. porque sí, porque a nivel de gestión y administración hay cofradías que son muy antiguas y tenemos que dar, yo creo que hay que agradecer mucho a nuestros antepasados uh-huh. la gran labor que han hecho en la constitución, en la regla de las cofradías, pero a día de hoy las normativas cambian y hay uh-huh. que adaptarlas. Y no todos los miembros de una cofradía, no es que no sepan, sino que a lo mejor en una ocasión se ven abrumados por los trámites que hay que hacer. Bueno, pues ahí me van a tener para ayudarles en todo lo posible uh-huh. y de la misma manera a los organismos de la curia implicados en estos procesos.
Qué bien.
Y bueno, también te puedo decir que evidentemente estaré a las órdenes y así se me ha pedido para manifestar mi parecer al ordinario sacerdote, conciliario, señor obispo, cuando una cofradía pues tome la iniciativa de crear una nueva imagen o proponer un proyecto de coronación canónica o una procesión o vía crucis extraordinario. Bueno, pues eso todo lo vamos a hablar, lo vamos a analizar, vamos a ver en el contexto en el que se quiere desarrollar conforme a no solamente a la parte procesional, sino cómo lo aplicamos a la parte litúrgica. Entonces, pues ese también va a ser un trabajo conjunto en el que me van a tener como pieza central para esa comunicación y llevarlo todo a lo que sea deseable para las cofradías.
Qué bien.
Y también, bueno, pues una de las que ya hemos iniciado en esta primera reunión que hemos tenido con los sacerdotes este pasado viernes, es el poder gestionarnos a través de un conocimiento mutuo de las cofradías, el que unas a las otras se puedan ayudar, esa unión pues a través de encuentros que permitan que el bagaje de unas y de otras, en lo que unas han acertado y otras no han acertado, puedan comunicarse y pueda ser enriquecedor para todas ellas. Eso así, en líneas muy generales.
Bueno, muy generales,
pero hay mucho que desarrollar. Hay mucho que desarrollar.
Claro.
Y hay que ordenarlo bien. Haremos un calendario de trabajo. Y las cofradías, yo quiero que las cofradías estén siempre informadas de todos los pasos que nosotros desde la diócesis vayamos a dar y siempre contando con ellas. Es muy importante que ellas sepan que van a seguir teniendo su propia autonomía, que yo no vengo en absoluto para ni dirigirlas ni decirles lo que tienen que hacer, sino todo lo contrario, para ayudarles y colaborar en todo lo que pueda con ellos.
Además, queremos recordar, Silvia, que a veces la gente asocia cofradía a Semana Santa.
Sí.
No tiene por qué, porque hay otras muchas cofradías, sobre todo nuestra diócesis, ¿no? A San Antonio, incluso, mira, hoy celebramos, aunque este programa está saliendo viernes 16, pero esta entrevista la hemos grabado antes, hoy celebramos a San Isidro Labrador. También hay cofradías a San Isidro, a muchos otros santos, hay mucha devoción popular. Dentro de esa piedad hay mucha devoción popular en nuestra diócesis y en un mundo rural en el que estamos.
Es que es así, tienes razón. Siempre al final focalizamos en la Semana Santa, pero tiene que ver mucho con la Semana Santa, porque las cofradías penitenciales son muchas y desarrollan un gran trabajo. Pero no nos tenemos que olvidar de esas otras cofradías de gloria y esas otras asociaciones, que tenemos una riqueza muy importante dentro de la diócesis de ese tipo de asociaciones que se dedican a eso, a la piedad popular, a exaltar algo, porque está claro que son todas ellas una parte esencial de la vida cristiana. Es importante que resaltemos y agradezcamos a todas estas personas lo que hacen. Lo decía al principio de la entrevista, esa unión, salen a la calle, hacen mucho esfuerzo, mucho trabajo para un bien común, y al final pues eso pivota en lo que es esencial en una cofradía. Da igual de la índole que sea, penitencial o de gloria o asociación de fieles con una devoción, que es el culto, los pilares fundamentales de una cofradía, que son el culto, la vida cristiana, y ahí vamos a la evangelización tan importante. Y eso lo están consiguiendo ellos.
Y hay que cuidarlas mucho, ¿no? Nuestras cofradías,
porque
ahí está
muchísimo.
Realmente el futuro.
Hoy
en día que a veces los sacerdotes o los habituales en las iglesias no se quejan de que siempre hay personas mayores, en las cofradías hay mucha gente joven, y quizás de ahí es un punto de partida también para acercarlos a los cultos, a la Eucaristía, ya en un futuro para pues encauzarlos, ¿no? También en la práctica habitual de la vida religiosa.
Así es. Como decía antes, tenemos que estar muy agradecidos a nuestros antepasados que las crearon, que nuestra historia está basada en todo lo que ellos hicieron antes, este legado que nos han dado. Pero es verdad que además ahora hay como un renacer de gente joven. Yo esta Semana Santa, soy muy semana santera, evidentemente, y ves, asistes a todos los cabildos y ves esa gente joven con tantas ganas que quiere, no solamente quiere que llegue el día de la procesión y ponerse el hábito y salir en la procesión, y algunos se desvían al es que yo soy o yo llevo, que también
claro.
Es lícito,
ese orgullo también,
es un orgullo,
¿no?
Y les enriquece,
claro que
pero
sí.
Esos jóvenes hacen un trabajo de limpieza, de ordenanza, de pedir porque piden, de ordenar a sus asociados, a sus cofrades. Es un trabajo, los que se encargan de los tronos, de que los tronos estén en perfecto estado, de tener las imágenes limpias y cuidadas, de vestirlas, de encargar esas flores, incluso de poner esas flores, de controlar sus sentimientos, porque la Semana Santa te provoca nervios, te provoca pues una serie de sensaciones que tienes que controlar para luego dirigir ir al resto de... Ahora me estoy refiriendo a las juntas directivas,
sí.
Para luego poder sacar adelante una procesión y gestionar a un montón de gente que en un momento dado aparece y tienes que sacar la procesión adelante. Ese trabajo que hay detrás, entre telones, es impresionante. Uh-huh. Y lo hacen todo voluntariamente. Dedican muchas horas, la Semana Santa lleva muchas horas, dejan a sus familias en muchos momentos, en días en Semana Santa o otras, como decíamos, no focalicemos solo en las penitenciales en la Semana Santa, otro tipo de peregrinaciones. Al final, dejas a tus familias para apoyar y ayudar a la fe cristiana, a la vida cristiana, a través de tus actos. Entonces, bueno, pues yo... lo haré más veces y lo haré de forma presencial a cada uno de ellos, pero yo desde aquí les doy las gracias.
Bueno, pues como gracias también te damos a ti por asumir esta responsabilidad, ¿no?, en la diócesis de Astorga. Hemos hablado con Silvia Cobos, es la nueva responsable de la sección de Piedad Popular en nuestra iglesia particular. Silvia, enhorabuena y mucho ánimo y alegría que siempre tú desprendes, ¿no?, para llevar a cabo pues este trabajo sin duda fundamental, el de las cofradías en una diócesis.
Pues te lo agradezco muchísimo por esta deferencia también conmigo, para que la gente empiece a conocer, me conoce la gente, pero más en la zona de Astorga. Así que a los que me estén escuchando en el resto de la diócesis me conocerán y prometo ayudarles en todo lo posible, y ese carácter que tengo, pues que sea utilizado por todos ellos y en bien de todos ellos.
Continuamos con el repaso de la actualidad diocesana. Nos hacemos eco en primer lugar del homenaje que el equipo de gobierno de la ciudad de Astorga tuvo ayer, 15 de mayo, en el ayuntamiento. Esa despedida a don Jesús, a quien ha sido nuestro obispo en los últimos 5 años. A la 1:00 p.m. en el salón de plenos de la ciudad, el alcalde elogió la labor de don Jesús durante su pontificado y le ha recordado también que cuando le sea posible lo visitarán en la ciudad de Córdoba. También el cuartel militar de Astorga se sumaba a este acto haciéndole entrega a don Jesús de manos del coronel del Ralca número 63 de un cuadro con la imagen de la patrona del regimiento y una bandera de mochila. Por su parte, el ayuntamiento obsequiaba al prelado con una imagen realizada en vidrio de don Jesús y la catedral. El prelado de Astorga, nuestro obispo hasta estos próximos días, agradecía así al ayuntamiento de la ciudad este gesto.
Creo que esta ciudad, uno de los valores grandes que tiene, creo que es el entendimiento entre instituciones. Y ese entendimiento creo que favorece que haya un clima social pues muy grato. Espero que siga existiendo esa buena llevanza, ese compartir, siempre buscando el bien común de todos, porque eso es lo importante, que busquemos el bien de todos, de la ciudad, de los alrededores, porque Astorga es lo que es, aparte de sede episcopal, que también pues marca mucho la ciudad, sin duda, y hace que pues los sacerdotes y personas que han estado relacionadas con el seminario pues vengan aquí también como a su casa, porque ciertamente aquí uno se siente en su casa.
A estos actos de homenaje se suma hoy también toda la zona de Galicia, en el Colegio Pablo VI de Arrúa, en la víspera de la celebración del Día de las Letras Gallegas. También don Jesús será despedido en toda esta zona, concretamente en el colegio, uno de los lugares también que ha visitado con mucha frecuencia nuestro obispo don Jesús. Y hablamos ahora, como no puede ser de otra manera, de esa misa de acción de gracias por el pontificado de don Jesús. Como saben, el pasado 27 de marzo se daba la noticia de su elección por parte del Santo Padre como obispo de Córdoba. Como hemos informado en los programas anteriores, la celebración, esa misa de acción de gracias, tendrá lugar este domingo 18 de mayo. Será a las 6:00 p.m. en la Catedral de Astorga. Recordamos que a partir de las 5:30 se abrirá la catedral para que todos los fieles que lo deseen acompañar a don Jesús pues vayan entrando al lugar. A las 6:45 se recuerda a todos los sacerdotes asistentes que deben estar en el templo mayor de la diócesis, y a las 6:00 comienza esa Eucaristía de Acción de Gracias. A lo largo de la celebración Intervendrán varias personas que representan a los diferentes estados de vida de la diócesis y a los cuatro arciprestazgos, Astorga, El Bierzo, Galicia y Zamora. Y en la misa de Acción de Gracias participarán diferentes autoridades civiles y representantes de asociaciones que ya han confirmado su asistencia. Al finalizar la Eucaristía tendrá lugar un momento especial de agradecimiento a Don Jesús y a las 7 de la tarde vino español en el seminario. Allí será donde Don Jesús, al finalizar la Eucaristía, tendrá la oportunidad de saludar y todas las personas que lo deseen despedir personalmente a quien ha sido nuestro prelado en los últimos 5 años. Y hablando de noticias de agenda, también queremos recordar que mañana 17 de mayo Don Jesús tendrá lugar visitará pastoralmente esa unidad pastoral de La Bañeza que ha estado recorriendo algunos puntos concretos a lo largo de estos meses. Concretamente estará con los sectores de evangelización, liturgia, caridad y también con el consejo pastoral de esta unidad pastoral. Y por supuesto recordamos, como lo hacíamos en el programa anterior y hablábamos pues con el presidente de la sección y con presidente de la adoración nocturna de nuestra diócesis, de ese 125 aniversario de la sección de la adoración nocturna de Posadilla de la Vega. Esa celebración tendrá lugar también mañana, 17 de mayo, a las 9 de la noche. Esa celebración especial, como decimos, que comenzará con la procesión de banderas, la vigilia, la Eucaristía y que estará presidida por nuestro obispo Don Jesús. También este 17 de mayo tendrán lugar las confirmaciones para la UPA de Rivas del Sil en Favero a las 8 de la tarde. Y ya les animamos a participar también en la sesión mensual de la formación permanente, que será el próximo miércoles 21 de mayo a las 11 de la mañana en el seminario, a las 4 y media esa segunda sesión en el Colegio San Ignacio de Ponferrada, y en este caso se hablará de la corresponsabilidad eclesial a cargo de Monseñor Francisco Simón Conesa, que es obispo de Solsón. Y no nos olvidamos de los actos que están realizando con motivo de esa preparación a la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores. Este domingo le toca a la madrina, a una de las madrinas, esa visita a la Virgen de El Castro, de Castrotierra, de la Valduerna. Domingo 18 de mayo a la 1 de la tarde se recibirá la imagen en la cuesta y procesionarán hacia el santuario. Una vez allí tendrá lugar esa misa solemne y acto de madrinazgo. Continuamos ya con la sección La Calle Pregunta, a la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le ha parecido la elección de León XIV como nuevo pontífice? Máximo responde.
Para los que creemos en la acción del Espíritu Santo a la hora de elegir nuevo Papa, cualquiera que salga elegido es un acierto, porque el Señor nos da el Papa que conviene en cada momento. No tienen por qué ser todos iguales, porque cada uno tiene un origen distinto, tiene una personalidad, tiene unas características. Entonces, hasta ahora, si vemos la historia de la Iglesia, es el Papa, tenemos el Papa que necesitamos en cada momento. Pero además, bueno, tenemos la suerte de saber que es un Papa que no estaba así precisamente programado por todos aquellos grupos de presión, sino un Papa que no se esperaba, que no entraba así del todo, sino muy escondidamente en las quinielas. Claro, por supuesto, nos alegra saber su amplia experiencia pastoral. Es estadounidense, pero al mismo tiempo peruano, porque tiene nacionalidad peruana y es ahí donde ha ejercido su ministerio y ha asimilado pues todas las cosas buenas que tiene el Perú y el ser sacerdote y obispo en el Perú. Nos alegramos de que sea religioso agustino, la importancia que tiene San Agustín. Nos alegramos, por supuesto, de su buena formación teológica, de su experiencia pastoral como misionero, importante, y después también de su experiencia, como no, en el gobierno de la Iglesia, al estar en una prefectura tan importante como el dicasterio para los obispos.
Y concluimos nuestro programa con la sección Libros al Aire, en la que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Novios, Sexo y Bodas.
Novios, Sexo y Bodas. Todo noviazgo sano es divertido, aunque se sufra. Sin embargo, hay tantos noviazgos en los que las presiones son tan fuertes que la diversión no aparece por ningún lado. No es cuestión de suerte. Quien hace bien, aunque vaya mal, termina bien. Quien hace mal, aunque vaya bien, acaba mal. A la vida no se la engaña, nunca. De manera inteligente, el autor, José Pedro Manglano, propone 50 ideas que pueden servir. Con sutileza, toca actitudes que interpelarán a cualquier lector, pues no dejan de cuestionar. Ojalá estas ideas rompan a muchos su cómodo noviazgo. Vale la pena porque qué bonita es la vida cuando sabemos amar bien. Y qué terrible cuando se cometen errores en el amar. De la editorial CTEA, con toda el alma, Novios, Sexo y Bodas.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 23 de mayo, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.